Un gusto de saludarles a todos, hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio retomando. Bueno, yo sé que mi hermano Román la semana pasada estuvo tratando el tema y con la ayuda del Señor vamos a continuar. Entonces abrimos nuestras Biblias en Romanos, capítulo número... ¿Qué capítulo será? Capítulo número 10. No creo que mi hermano Román haya avanzado ya al capítulo 15. Ah, se imagina. Al 16. Estamos en Primera Corintios. Bueno, capítulo número 10, hermanos de Romanos, versículo, vamos a dar lectura al versículo número 18. Dice así, Romanos 10, 18. Vamos a orar, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Pero digo, no han oído, dice, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Versículo 19, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, hermanos, estábamos aquí desarrollando estos puntos donde el apóstol Pablo retoma lo que estaba diciendo en algunas preguntas anteriores, ¿se acuerda? Por ejemplo, el versículo 14, ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Versículo 14, ¿cierto? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas? Aquí, evidentemente, vemos dos grupos. Primeramente, vamos a citarlo así, los que predican el Evangelio, sean los antiguos pregoneros, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, o sean los apóstoles y la Iglesia de Cristo predicando. Y también el grupo de los oyentes, quienes oyen el Evangelio. Entonces, nosotros nos ubicamos en esos dos grupos, en otro tiempo como oyentes, y ahora como predicadores, porque todos nosotros de alguna manera predicamos. Por lo tanto, el apóstol Pablo retoma eso después de habernos dado una tremenda lección respecto a el poder de la palabra, la obra regeneradora de la palabra. ¿Se acuerda que lo vimos? Como dice el versículo 17, estuvimos detenidos harto tiempo ahí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra secuencia que nos hable de salvación sino esta, es decir, la palabra, el oír y la fe. Y eso es lo que pasó con nuestra vida. Nosotros antes estábamos muertos en delito y pecado, nuestros oídos estaban cerrados. Nosotros escuchábamos nomás, ¿ya? Y eso es lo que nosotros nos acordamos cuando éramos inconversos, escuchábamos que se nos hablaba del Evangelio y escuchábamos cómo se nos predicaba y hasta incluso nos molestaba y nos cansaba, pero no podíamos oír. Nunca se olvide de la conjugación del verbo, no es que no queríamos oír, lo peor es que no podíamos oír, ¿ya? No solamente el hombre no quiere venir, sino que no puede venir. Lo dice el Señor, ¿no es cierto? Primero dice, no queréis venir a mí para que yo les dé vida eterna. Pero también le dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, esas dos cosas, esos dos verbos, por decirlo de alguna forma, el Señor lo ha conjugado por nosotros. Es decir, ahora nosotros queremos ir al Señor, y también podemos ir por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué ocurrió en nuestra vida? Que la palabra vino a nosotros, la palabra viva, eficaz, como ya lo estuvimos viendo, nos dio oídos para oír, no solamente escuchar, no solamente sentir que alguien habla del Evangelio, sino que oír y entender. ¿Se acuerda que vimos esa parte, la parábola del sembrador? Cuando la palabra o la semilla cae en buena tierra, esos son los que oyen y entienden la palabra. Pero fíjese que los otros destinos donde cayó la semilla, en el camino, entre pedregales o entre espinos, cayó la palabra, cayó la semilla, es el que oye la palabra, pero no dice que la entiende. Por lo tanto, gracias al Señor, primero, porque abrió nuestro entendimiento, segundo, porque preparó esta tierra, en este lenguaje figurativo, preparó la tierra para recibir esta semilla que fructificó. La fe ya es nuestra, hermanos. Gloria a Dios porque dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe. Ya la fe ha sido regalada, como dice Judas, la fe que una vez fue dada a vosotros los santos. Entonces esa secuencia divina que hemos hablado, la palabra produce oír y el oír produce fe. Y la fe produce que creamos en Él. Y si creemos en Él, ahora lo invocamos para salvación. Y ahí viene recién el versículo 9. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Toda esa secuencia, hermano, y todo ese origen y lo que pasa después es de Dios, no es nuestro. Entonces ahora el apóstol Pablo retoma en el versículo 18, pero digo, ¿no han oído antes? Perdón, ¿no han oído? Pregunta él. Siempre está con esas preguntas retóricas, es un estilo del apóstol Pablo, ¿cierto? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. La pregunta es, versículo 18, ¿no han oído? ¿Quiénes no han oído? Bueno, este grupo de oyentes, y que más abajo vamos a darnos cuenta que está dirigido a un pueblo específico, al pueblo de Israel. Y dice también, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿A quiénes se referirá? No solamente, no a los oyentes, sino a los predicadores, a los que predican el evangelio de la paz, los que anuncian las buenas nuevas. ¿Qué dijimos la otra vez? Es que el Señor ha hablado. Eso es muy importante. El Señor ya habló. Esto es muy solemne, hermanos, porque nosotros no debemos esperar que el Señor hable ahora. El Señor ya habló. Y esa declaración está aquí. Eso nos da solemnidad, hermanos, para entender que la Biblia no es solamente una de las revelaciones que Dios nos dio, sino que es la revelación. Y a ella le debemos respeto, a ella le debemos sumisión. Por eso que esto descarta, hermanos, toda la idea carismática, y como hoy día técnicamente se llama, toda la idea continuista. ¿Lo ha escuchado? Continuista significa que Dios sigue revelando, en un presente continuo. Pero no es así, Dios ya ha revelado, ya ha hablado. Y como lo leímos ya en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2, lo vamos a retomar desde ahí. Si gustan lo buscan, dice, Dios habiendo hablado, fíjese usted que es un pasado, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, Cristo mismo es la palabra de Dios. Como lo dice Juan 1:1, en el principio era la palabra o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en el versículo 14, ya que el verbo se hizo carne. Es decir, mirar al Hijo es mirar al Padre, mirar al Hijo es mirar a Dios, porque el Hijo es Dios. Por lo tanto, Él ha hablado a través del Hijo, si el Señor lo dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me ha enviado. Ahora, ciertamente la doctrina de la revelación de Dios tiene muchos puntos que abordar. Él se revelaba de muchas maneras, hermano. Acuérdense ustedes que no acordamos de las teofanías. ¿Quién ha oído hablar de las teofanías? En el pasado, cuando Dios, en este caso el ángel de Jehová, se materializaba y venía con un mensaje directo de Dios. Ahí tiene usted el caso de Abraham, cuando visitó a estos varones. Y nos damos cuenta que ahí hay una presencia divina en esos ángeles también que le acompañaron en esa visita, que incluso él les preparó un asado, ¿se acuerda? Una carne. El Señor se revelaba de diferentes maneras. Ahora, lo que quiero resaltar en esto, en primer lugar, es que Dios nunca hace nada sin que revele sus secretos a sus siervos, a sus hijos. Los días domingos a la tarde estamos estudiando el Apocalipsis en cierto modo, ¿cierto? Porque estamos estudiando las cosas futuras, el porvenir, la venida de Cristo gloriosa. Y nadie puede negar que el Apocalipsis habla precisamente de eso, de la victoria y la gloria de Cristo. Es decir, Cristo victorioso, sabemos que es victorioso, pero en la segunda venida Él muestra su gloria. Por lo tanto, es tan importante el libro de Apocalipsis porque la palabra Apocalipsis significa lisa y llanamente la revelación de Jesucristo, es decir, se revela la gloria de Cristo. Entonces cuando nosotros vemos eso, vemos que Dios amablemente, lo voy a decir así, amablemente, con amor a nosotros, nos ha revelado antes de que las cosas sucedan, hermanos. Y eso debemos nosotros valorarlo. Entonces yo les voy a citar algunos pasajes si los quiere apuntar. Dice la Escritura, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Fíjese usted, la profecía es muy importante para comprender que Dios ha hablado, hermanos. Esto está en Amós capítulo 3, verso 7. Nada de lo que va a ocurrir, ¿cierto? Va a ocurrir, valga la redundancia, sin que Dios previamente lo haya revelado. Por eso es muy importante, nosotros no estamos escribiendo la historia, hermanos. Como hoy día el catolicismo dice, y las hijas del catolicismo lo dicen. La otra vez leía una declaración del Papa Francisco. Él decía, ¿no es cierto?, nosotros estamos aquí para escribir la historia. Nosotros estamos aquí, hermanos, para cumplir la voluntad de Dios, no para hacer nuestra voluntad. Nosotros estamos aquí para someternos a su palabra ya revelada. No sé si me explico. Él nada hará, dice Amós, sin que previamente revele su secreto, y esto es muy interesante, muy de paréntesis, acuérdense que lo leíamos ahí en Jeremías 23, ¿quién estuvo en el secreto de Dios? ¿Quién oyó? ¿Quién vio? ¿Quién estuvo con su palabra? Es muy importante, hermanos, es muy importante estar al secreto, ahí a puerta cerrada, escudriñando, orando al Señor. Dice una parte Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Ahora, cuando habla de ocultas, nunca lo traduzca como algo ocultista, como esotérico, no. Sino que a través de su palabra nos va a revelar más y más su misterio en el sentido de su secreto, de cosas que van revelando. Como siempre lo digo yo, cuando nosotros vamos una vez al texto, cualquier texto, aprendimos algo. Cuando vamos por segunda vez, no vamos a aprender algo nuevo, pero sí vamos a profundizar en lo que Él ya nos ha enseñado. Dice también la Escritura, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Fíjese usted, antes de que el juicio viniera, Dios le reveló, Dios habló a su siervo, en este caso Noé, Génesis capítulo 6, verso 13. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?, dice el Señor. Génesis capítulo 18, verso 17 al 18. Es decir, Dios revela, Dios habla previamente a sus siervos. Dice la Biblia, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Note usted, Salmo 25, 14. Este pasaje que viene, ponga atención, quizás es uno de los más tiernos. Dentro de esta misma temática, dice, ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado, ¿quién se acuerda? Amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi padre, Juan 15, 15. El Señor nos mira en una relación más allá de siervos, ¿ya? Él es nuestro Señor ciertamente, y posicionalmente nosotros somos siervos de Él. Pero en esa relación entrañable, Él nos mira como amigos porque nos ha revelado los misterios, los secretos ¿de quién? De su Padre. Y esas son las Escrituras. Finalmente quiero citar la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 1, verso 1 y versículo 19. Fíjese usted que el Apocalipsis tiene una connotación y una importancia tan relevante, hermanos, que de verdad le estamos tomando más y más el peso de lo que significa el Apocalipsis, porque Dios no ha querido revelar previamente lo que va a ocurrir. Dice el texto que bienaventurado el que lee y el que guarda las profecías escritas en este libro. Aquí, lo que acabamos de leer en Apocalipsis dice que este libro de revelación es para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, ¿cómo no vamos a estar agradecidos, hermanos, y bienaventurados, es decir, felices, de conocer lo que vendrá y estudiar lo que vendrá cuando Él amablemente nos ha declarado, ¿cierto?, lo que va a ocurrir? Entonces le dice el apóstol Juan, que el mismo texto, ¿cierto?, el mismo capítulo, escribe las cosas que has visto, note usted, le reveló. Pero note la diferencia que hay en esto, Dice las que son, es decir, las que has visto ya es pasado, ¿cierto? Ya las vio Juan, pero también las que son en un presente de Juan y las que han de ser después de estas. Note usted. Es decir, Juan recibió la revelación del pasado, de su presente y de lo que vendrá. Esa es la base para estudiar el Apocalipsis, hermano. Es muy importante. Entonces nosotros vemos, hermanos, que Dios ha hablado. Primeramente, les ha hablado a los siervos, a los hijos de Dios, a sus hijos. Y en ese lenguaje de Juan 15:15, les ha hablado también a sus amigos. Pero sin duda que el texto de Romanos 10 revela que Dios ha hablado al mundo, es decir, ha hablado a todos, sin excepción. Entonces, en virtud de Hebreos 1:1, ¿cierto? Y 1:1 y 2, Él ha hablado en este postrer día, en este postrer tiempo, podríamos decir, o postreros días. Ahí la palabra original es escatos, de donde viene la palabra, de donde deriva la palabra escatología. Cuando nosotros hablamos de escatología, una palabra griega, significa estudio o tratado de los últimos días. ¿Cuándo son los últimos días o cuándo comienzan los últimos días? Sin duda, cuando nuestro Señor Jesucristo viene por primera vez y se proyecta hasta su segunda venida. Es decir, si yo pregunto, ¿estamos viviendo los últimos días? Por supuesto que sí. Y los últimos días tendrían una característica especial. ¿Cuál era la característica especial? Avivamiento, ¿no es cierto? No, de ninguna forma. Engaño, apostasía, deserción. La gente dice hoy día que no soporta la sana doctrina, ¿cierto? Y el oído que le pica y que quiere sentir cosas agradables y cosquillitas, se vuelven de la verdad y se vuelven ¿a dónde? A las fábulas. Esos son los días que vivimos, son los últimos días. Dios ya ha hablado. Entonces, ¿qué queremos resaltar ahora? Que Dios ha hablado a todos sin excepción. Vamos a recordar un pasaje que lo leímos hace años atrás. Romanos capítulo número 1, si podemos volver ahí. ¿Qué tal si partimos de nuevo, hermano, en Romanos 1? Romanos capítulo número 1, vamos a dar lectura desde el versículo 16, versículo a versículo, por favor. Romanos 1, 16, dice así. Romanos capítulo 1, verso 16. Porque la ira de Dios se revela, note usted, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Perdón. El 18 ese, pero vamos a leer el 16. Voy a repetir. Buenas noches, hermanos. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí están cerrando estos dos grupos que constituían, por decirlo así, la sociedad de aquel tiempo. Donde llegaba Pablo, habían gentiles, pero también estaban los judíos. Es decir, sin acepción de persona. No solamente a los judíos, sino que también al griego, es decir, los gentiles. El evangelio no hace acepción de persona. Algún día lo comentamos, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque en ese tiempo, sobre todo en ese tiempo, predicar a un crucificado era realmente una vergüenza social. Pablo llega a la región helénica, ¿no es cierto?, griega, predicando un crucificado que era el Redentor, predicando a los filósofos, a los doctores en filosofía. Imagínense ustedes el escándalo para ellos. Con razón lo ninguneaban, ¿no es cierto?, y meneaban la cabeza y decían, después me hablas de estas cosas. Pero Pablo fue fiel al Evangelio y le enseñaba también a su hijo espiritual Timoteo, no te avergüences del Evangelio ni de mí, preso suyo. Es decir, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que no se avergonzaba del Evangelio porque comprendía, gracias al Señor que le habría abierto el entendimiento a tal punto, de entender que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Acuérdense que esa palabra poder en el original es dinamita. Es tan explosivo que a nosotros nos pulveriza. Todas las convicciones que nosotros teníamos antes de Cristo se deshicieron, hermanos. Usted podría haber dicho antes, yo tenía las cosas claras. Yo creía esto y esto otro, pero cuando el Evangelio vino a su vida, se desmoronó todo por el poder explosivo, voy a decirlo así, en virtud de este pasaje, del Evangelio. Y Pablo lo entendía muy bien. Porque el Evangelio es dinamita, es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe por la fe vivirá. Este es el pasaje que hemos estado estudiando también, ¿se acuerda? Porque nosotros creemos en el Señor ahora por la fe. Y la fe no es un ejercicio nuestro. La fe es un don de Dios. Él nos regaló la fe y por eso creemos en Él. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar gracias? No a nuestro intelecto que entendió, no a nuestra voluntad que se doblegó a Cristo, no a nuestra mano que se levantó aceptando a Cristo, no, jamás. Le damos gracias al Señor que nos regaló la fe y ahora vivimos por la fe. Y eso es lo que nosotros catalogamos como el motor del creyente. ¿Por qué nosotros creemos sin haber visto? ¿Por qué nosotros creemos sin haber comprobado nada? Como decía el Señor a Tomás, bienaventurado el que creyó sin haber visto. Entonces, la justicia, el evangelio, se revela por fe y para fe, porque es la obra de Él. Acuérdense que Hebreos 12 dice, Él es el autor, no solamente el autor, sino que consumador de la fe. La obra es de Él, se hace por Él y se hace para Él, como dice Romanos 11:36. Y dice acá, en el versículo 18, en contraste, ¿no es cierto?, a todo el mundo, a toda la humanidad, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La pregunta es, ¿la humanidad ama la verdad? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta más personal. ¿A quién se refiere aquí con los hombres? Bueno, una vez lo estudiamos. Aquí no solamente está hablando de los impíos, sino que está hablando de nosotros cuando éramos inconversos. Nunca olvide, hermanos, que lo que está presentando el apóstol Pablo, lo dice ahí, no sé si su Biblia lo presenta, en este título contextual, la culpabilidad del hombre. Antes de que nosotros fuéramos creyentes, nosotros éramos culpables, hermanos. Eso es muy importante. Nosotros no estábamos en un estado neutral de escoger vida eterna o condenación. Porque así se presenta, y se presenta malamente el Evangelio. Como que usted está en una línea, ¿no es cierto?, divisoria entre el bien y el mal, entre la salvación y la condenación. Y los predicadores normalmente dicen, tú tienes que decidir, ¿quieres ser salvo o quieres ser condenado? Pero la Biblia no presenta eso, la Biblia dice que el que no cree en el Hijo ya ha sido, no dice fue, ya ha sido condenado, es decir, nosotros éramos culpables ya. Pero el Señor se llevó la culpa, imagínense, hermano. El Señor se llevó la condenación, es decir, nos sacó de la esfera de la condenación y nos puso en una esfera de salvación. Entonces cuando habla el versículo 18, la ira de Dios se revela, porque Dios ha hablado, se revela. Desde el cielo habla la ira de Dios. Así como desde el cielo vino el evangelio de salvación, así también del cielo viene la ira de Dios. Hermanos, hay dos columnas que podemos nosotros estudiar en virtud de todo este pasaje y toda la historia del evangelio. Lo hemos dicho. Primero, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí está el concepto de la justicia de Dios que conlleva su ira santa. ¿Qué haríamos, hermanos, si solamente Dios hubiera hablado en virtud de esta columna de su justicia y por su justicia su ira santa? ¿Quién de nosotros podría quedar en pie ante su santa ira? Ninguno de nosotros. Por más virtudes que tengamos, por más buenas obras que tengamos, todos, ninguno de nosotros puede resistir la justicia de Dios. Pero gracias al Señor que hay una segunda columna que conforma este evangelio santo. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, cuerpo A. Pero el cuerpo B dice, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Hay salvación en Cristo Jesús, porque Él satisfizo las demandas de la justicia de Dios. Ninguno de nosotros podía hacerlo. Pero aquí el apóstol Pablo está presentando solamente su justicia. Por eso que vamos a leer que el hombre no puede tener excusa. ¿Por qué? Porque la justicia se revela desde el cielo con esa muestra de ira, de indignación, de santa indignación. Lo estuvimos estudiando la otra oportunidad. Dios está indignado con el hombre, en sentido general. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, esto encierra a todos, como lo dice el mismo Pablo a los Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no dice algunos pecaron. Todos pecaron, por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que detienen con injusticia la verdad. El hombre no quiere saber la verdad. Cuando nosotros estudiamos un poco de la verdad, ¿se acuerda? Nos damos cuenta que es la revelación del testimonio de Cristo. Nadie puede hablar de la verdad sino a través de Cristo. ¿Y usted qué está diciendo usted? O sea, ¿un budista no dice la verdad? Por supuesto que no. ¿Un musulmán no dice la verdad? Por supuesto que no. Nadie puede hablar de la verdad sino a través de aquel que dijo, yo soy la verdad. Si la verdad no es un concepto, la verdad tiene nombre propio. Y ese nombre propio es Jesucristo. Yo soy la verdad, no dice una verdad. Por lo tanto, en sentido natural, nosotros nos oponíamos a la verdad. Y ahora lo voy a llevar al plano presente, hermano. Nosotros como creyentes, ¿nos cuesta vivir en la verdad? El cuerpo humano, vamos a hablar en términos paulinos, como Pablo lo presenta, el viejo hombre, resiste la verdad, hermanos. El apóstol Pablo le decía a los Gálatas, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Cuando uno en estos últimos tiempos ha estado mucho relacionando las cosas con la familia, cuando uno corrige o verbalmente o de alguna manera a sus hijos, los hijos no se ponen contentos con la verdad, ¿cierto? Resisten la verdad, porque nuestra desobediencia tiene ese dejo de resistir la verdad. Y es muy importante incluso para aquellos que a veces cuestionan la Biblia. Aún los seres humanos han reconocido esto. Hay un famoso filósofo alemán, muy connotado, muy reconocido, Nietzsche. Yo sé que usted lo ha escuchado, el famoso Nietzsche, enemigo acérrimo de Dios. En una de sus declaraciones dijo, ¿qué dosis de verdad puede soportar el ser humano? El hombre resiste la verdad porque no quiere que le digan la verdad. Y se vuelve enemigo de la verdad y hace, como dice aquí el texto, detiene con injusticia la verdad. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Mire lo que dice. Porque o pues Dios se lo manifestó. Eso es lo que está diciendo Pablo también en Romanos 10:18. Dios ha hablado. Dios se ha revelado por todas partes. El Señor ha hablado a todos los hombres. Acuérdense ustedes lo que dice Hechos 17:30. Dios manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Fíjese que Pablo lo dijo en Atenas, ahí, donde estaba ahí en la creme de la creme, en la región griega. Se los dijo a ellos, ¿no es cierto? Dios manda en todo lugar a los hombres que se arrepientan. Note usted que el arrepentimiento es un mandamiento, no es una opción. No es un apelativo al hombre, es un mandamiento. Por eso que la esencia del pecado es no hacer lo que Dios manda. En el tiempo ha cambiado ese significado. Nosotros ahora recibimos la enseñanza del pecado, es como hacer lo que Dios no quiere. Pero es más fino aún, hermano, el tema del pecado. Es no hacer lo que Dios nos manda. Es decir, arrepentirnos. Entonces Dios ha hablado, Dios se ha manifestado. Versículo 20, aquí da la razón el apóstol Pablo de lo que está diciendo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, mire lo que dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que no tienen excusa. Fíjense que el versículo 18 y 19 nos genera una pregunta. ¿Cuándo Dios se ha manifestado? ¿Cuándo Dios se ha revelado? Yo nunca lo he visto, podría decir alguien. Aquí el versículo 20 lo aclara. Las cosas invisibles de Dios. Note usted que Dios es invisible. Colosenses dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Bueno, nosotros creemos en Cristo, la imagen del Dios invisible, pero ¿quién de nosotros ha visto a Cristo? Ninguno de nosotros. Pedro dice, ¿en quién creéis? sin haberle visto. ¿Y por qué creemos con todo nuestro corazón? Y nadie va a poder hacernos dudar de que Él existe y que Él vuelve por nosotros. Por la fe. Porque Él nos ha regalado esta convicción. Yo se lo decía a un hermano una vez, aunque aparezca aquí el premio Nobel de Ciencia y descubra que realmente, diga él, pues, ¿no es cierto?, que venimos del Australopithecus, ya se descubrió el eslabón perdido y venimos del Australopithecus, y después pasamos por el Sinanthropus, ¿cierto?, cuántos nombres que habían, el Homo erectus, ¿cierto?, el hombre de Cromañón, Neandertal, y hasta que llegamos a nosotros. Los peores monos somos nosotros, hermanos. Porfiados y nos estamos comportando como bestias, porque si usted ve al hombre hoy día, el hombre que le gusta el tema de la evolución, hoy día el hombre se está comportando como un mono. No reconoce ni sexo, hermano. Imagínense ustedes. Bueno, aunque aparezca ese eximio científico y que diga, descubrimos esto o aquello, nosotros no vamos a dudar nunca, hermano. Si no es un tema intelectual, nosotros nos fuimos convencidos. El Señor nos convirtió, cambió nuestro ADN, la otra vez lo hablábamos, la palabra de Dios tiene un dejo de espada cortante que no solamente cambia lo externo no importa, aunque lo externo cambia, sino que sigue su trayecto hacia dónde, hacia el tuétano, hacia la médula, donde está la identidad, nos cambia la sangre, la identidad. Nosotros fuimos cambiados conforme a la identidad de Cristo. No es un asunto de convencimiento, no es un asunto de religión. No es un asunto de un mero convencimiento intelectual. Nosotros no dudamos que Cristo es verdadero, hermanos, y que Él va a volver. Y que Él cumplirá su promesa. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, Dios es poderoso y Dios es soberano, dice, se hacen claramente visibles ¿desde dónde? Desde la creación del mundo. Es decir, ¿qué vemos hoy día, hermanos, hermanas? Vemos un hombre que se empecina por negar la creación. Todo lo que vemos, todo lo que usted incluso disfruta, ¿cierto? Nosotros disfrutamos la creación. Todo aquello, inclusive un bebé concebido en un vientre. Todo eso es parte de la creación. Nosotros somos parte de la creación. Pero el hombre se empecina en decir que no hay Dios. Dice el Salmo, el necio dijo en su corazón, no hay Dios. Pero así éramos nosotros, necios. Creíamos que no había Dios. Pero no porque el hombre diga que no hay Dios, Dios deja de ser. Dios siempre es, Dios siempre será, Dios siempre ha existido. Y nosotros venimos de una creación. Dios nos creó. Nos creó con intelecto, nos creó con emociones, con sensibilidad moral, con voluntad. Él no permitió una evolución de un primate, hermanos. Hoy día se está atacando ferozmente la creación. ¿Y sabe cómo se está enseñando desde los púlpitos? Y esto viene el tsunami desde los Estados Unidos. Tim Keller, hermano. Tim Keller es un miembro de la siempre se me olvida esta sigla, TGC, la Coalición por el Evangelio. La Coalición por el Evangelio es una coalición, valga la redundancia, que están abrazando pastores de sana doctrina aquí mismo en Chile, hermanos. Y uno de los fundadores del TGC, ya en inglés, ¿no es cierto?, la Coalición por el Evangelio, es precisamente Timothy Keller, Tim Keller que se le llama, ¿no es cierto?, pastor de la Iglesia Presbiteriana, el Redentor de Nueva York. Y él sabe lo que dice, y yo le dejo el desafío, hermanos, tengo el deber de decirlo. Él está enseñando a los cuatro vientos que Dios usó la evolución, y a través de la evolución nosotros llegamos acá. Es decir, llega a decir él en su libro La Razón de Dios, porque así se llama ese libro, La Razón de Dios, él llega a decir que no hay ninguna incompatibilidad en creer en la creación con la evolución. ¿Qué es lo que hace él? Lo que hemos dicho muchas veces, la síntesis necesaria para dejar feliz a los cristianos, comillas, y a los científicos. No, hermano, no es así. Nada de evolución. A nuestros hijos les tenemos que enseñar perfiles claros. Les tenemos que enseñar la verdad. No medias tintas. Dios nos creó con intelecto, con emociones y con voluntad. El Génesis capítulo 1 y el Génesis capítulo 2 es literal, es la verdad. No es un ejemplo de creación. Pero note usted, los hombres detienen con injusticia la verdad. Dios se manifiesta desde la creación. Dios se manifiesta con todo lo que vemos. Él ha hablado a través de la creación. Y el hombre niega a Dios porque niega la creación. Este científico británico que partió hace unos, no sé si hace un año atrás o meses atrás, Hawking, ¿cierto? Un hombre considerado el Einstein de los últimos años, de las últimas décadas. Un hombre inteligente, un sabio y entendido. Pero hasta lo que sabemos murió sin Cristo. ¿Sabe dónde está ese hombre si no se arrepintió? Está en las llamas del infierno. No hay vuelta atrás. Es muy serio, muy solemne lo que decimos, hermano. Esto no es un juego, esto es de vida o muerte. Esto es vida eterna con Cristo Jesús o separados eternamente en las llamas del infierno. No hay otra escapatoria. Por eso que el autor de Hebreo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos, si despreciamos una salvación tan grande? El hombre resiste la verdad, el hombre resiste la revelación. ¿Cómo Dios ha hablado? Bueno, es cosa de ver. Un sol que nace de un lado, ¿cierto? Y se oculta por el otro. Una tierra que no se sale de su eje. El mar que no se sale de su cauce. ¿Quién controla todo eso? Es que eso es coincidencia, dicen por ahí. ¿Ya? No, hermano, es Dios. Dice acá, las cosas invisibles de Dios. Dice, así se revela Dios. Versículo 20, segunda parte. Siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que el hombre no tiene excusa. Vamos al Salmo 19, hermanos, por favor. Estamos abordando el tema de que Dios ha hablado por todos los confines de la tierra. Nadie puede decir que Dios no ha hablado. Versículo 19. Salmo 19, por favor. Salmo 19, versículo 1. Mire lo que dice. Es muy similar a Romano 1. Salmo 19, 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, con el solo mirar el cielo, usted está mirando la creación. Dios está hablando a través de los cielos, a través del firmamento. Es importante resaltar algo. La Biblia, cuando habla de esta revelación de la creación, siempre menciona los cielos. ¿Por qué no dice el cielo? ¿Se ha preguntado? Porque para nosotros cielo es uno solo, podríamos decir. Ahora en el lenguaje evidentemente es uno solo, porque esto que vemos aquí, esto es cielo, ¿cierto? Se le llama cielo también. Y el cielo de los pájaros también es cielo, la misma palabra. Y el cielo de los astros es cielo, la misma palabra. Y el cielo de Dios que creemos nosotros los creyentes es la misma palabra. Pero cuando nosotros observamos, la Biblia habla de cielos porque la propia Biblia revela eso. Eso lo puede usted abordar después, lo puede ver en casa, en 2 Corintios 12, 1 en adelante, cuando Pablo revela que fue arrebatado, al paso aparece ahí, sacado a la fuerza y fue llevado, ¿dónde? Al tercer cielo. Es decir, tres cielos revela la palabra. El primero, de los pájaros, por decirlo así. El segundo, de los astros. Y ya no me queda mal, hermano. Y el tercero, el cielo de Dios. Bueno, cuando nosotros vemos en el inglés nos ayuda a entender más. El inglés, esto es ceiling, ¿cierto? Después viene sky y después viene heaven, el cielo de... Nunca un gringo va a usar el cielo espiritual, el cielo de Dios, usando sky, va a usar el heaven. El cielo de Dios, es decir, el tercer cielo. Aquí el salmista habla de los cielos. Cielos que cuentan la gloria de Dios, que anuncian, que narran, eso es lo que está diciendo, manifiestan la gloria de Dios. No sé si usted alguna vez ha estado en un lugar campestre donde el cielo nos observa, como aquí en Santiago. Realmente se ve la Vía Láctea, ¿cierto? Es como una verdadera nube. Y uno se pone a pensar, ¿de dónde salió todo esto? Eso, hermano, hermana, le está revelando lo invisible de Dios. Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él creó todo lo que vemos, hermanos. Versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada día, hermanos, cada día es una revelación de Dios. Cada día es un declarar, Dios habla a través de su creación. Por eso hay dos palabras que a mí me gusta mucho recordar, Salmo 92. Nosotros en la mañana, ¿qué es lo que vemos? Apenas levantamos nuestra cabeza, abrimos nuestros ojos, vemos su misericordia en el día. Y cuando llegamos a la noche y acostamos nuestra cabeza en la noche, vemos su fidelidad. Cada día, hermanos, Dios se revela. Versículo número 3. No hay lenguaje ni palabra, ciertamente. Es ver este espectáculo de creación. Ni es oída su voz. Miren lo que dice el versículo 4. No obstante, por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. La pregunta es, ¿en ellos, en quiénes? En los cielos, muy bien. Ese es el sujeto del texto. En los cielos puso tabernáculo para el sol. Es decir, la tienda, es un lenguaje muy poético. Nunca olvidemos, hermanos, que Salmos, Eclesiastés, Cantares, ¿cierto? Son todos libros que se consideran poéticos, incluyendo a Job. Entonces, ¿qué lenguaje más precioso? En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, ¿quién es este? El sol, ¿cierto? Como esposo que sale de su tálamo, es decir, un lenguaje figurativo, ¿cierto? Un esposo que sale del momento de haber estado con su esposa, ¿no es cierto? Con su amada, se alegra cual gigante para correr el camino, cuando vemos el sol, ¿no es cierto? Lo que hablábamos delante, versículo 6, de un extremo del cielo es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Podríamos seguir, hermano, pero este salmo habla de las obras de la palabra de Dios que ha hablado, que ha revelado. Por eso después el salmista comienza a decir de una manera tremenda: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, etcétera, etcétera. Hermanos, Dios ha hablado, no hay ninguna duda, Dios se ha manifestado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, verso 18. Volvamos ahí, hermanos, a Romanos entonces, ahora el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Ahora ya se enfoca, ¿no es cierto? Está hablando de todo el mundo, pero él se enfoca en su pueblo. Acuérdense, hermanos, siempre, que Él viene a salvar a su pueblo. Si nosotros no somos su pueblo, no hay salvación. Cuando el ángel le reveló a María, ¿no es cierto?, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No dice, salvará al mundo de sus pecados. Nunca debemos nosotros interpretar la salvación en sentido universal. El universalismo no está en la Biblia. Aunque algunos han querido ver ahí, ¿no es cierto?, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para ver entre líneas un supuesto universalismo. Pero no es así. El universalismo se desmorona cuando seguimos leyendo Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy, muy de paso. Ese Juan 3:16 usted tiene que entenderlo a la luz de Juan 1, 10, 11 y 12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y dice, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Para ser salvo, debemos ser su pueblo. Para ser salvo, debemos ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué tenemos acá, hermanos? Dice, versículo 19, ¿no ha conocido esto Israel? Es una pregunta retórica. ¿Qué pasó con Israel? Esto es lo que va a comenzar a tratar el apóstol Pablo desde ahora, incluyendo el capítulo número 11, que pronto vamos a ingresar. Porque vamos a descubrir en el capítulo 11 que a este pueblo, al cual Dios le prometió salvación, acuérdense que Israel lo escogió para salvación, lo leí por la otra vez en Deuteronomio cuando dice, yo te he escogido, yo te he amado, más que todos los pueblos, porque yo te amé, ¿se acuerda que le dice? Yo te amé. No hay mérito, porque le dice, inclusive, tú eras el pueblo más insignificante de todos. Es decir, no era por méritos, era por el misterio del amor de Dios. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Israel tiene un trato de tal manera que Dios endurece a este pueblo. Lo endurece así como lo está escuchando. Vamos a verlo al final del capítulo 11, ¿cierto? Dios endurece a este pueblo, le da un espíritu de estupor, dice el texto. ¿Para qué? Para que a través de eso, nosotros, los gentiles, entráramos también en salvación. Entonces, como dice acá, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré. Muy bien, aquí nosotros vemos lo siguiente, hermanos. Vemos que Dios comienza un trato especial con otro pueblo que no tenía nombre, que era parte del gentío. La palabra gentil a veces no nos dice mucho, hermano. La palabra gentil para nosotros en el día de hoy es sinónimo de amabilidad, ¿no es cierto? Qué gentil es usted, hermano, ¿cierto? En el metro se ve sobre todo lleno de gentileza. No, de ninguna forma. Pero gentileza no es el término griego o el término bíblico. Gentil significa el resto de las gentes. Porque está tan dividido lo que es la sociedad bíblica en que estaban los judíos que se sentían los únicos bendecidos, los únicos protegidos por el Dios del universo. Y el resto eran para ellos lo último, hermano. Acuérdense que los religiosos judíos trataban de perros. Por eso que el Señor les enrostra de manera casi mostrándoles su propio pecado de exclusivista, decía, no deis lo santo a los perros, para que ellos entendieran el lenguaje, ni las perlas a los cerdos. Entonces nosotros vemos en el lenguaje del Señor cosas que confrontaban el duro corazón del judío. Y en su justa medida nosotros vemos a un David, cuando ve al gigante filisteo Goliat, ¿cierto? Acuérdense que Goliat estaba ahí liderando las tropas filisteas y todo el ejército de Israel estaba amilanado con el enemigo, hermanos. Imagínense ustedes. Y el rey Saúl, que obviamente no era un rey puesto por Dios, sino que un rey puesto por él, por el hombre, por el pueblo. Si lo dice el texto, vieron lo mejorcito ahí, ¿no es cierto? Un hombre alto, qué sé yo, espectacular, porque el hombre juzga según lo que ve. Pero el Señor dice que ve el corazón. Ve otras cosas que nosotros no vemos. ¿Eh? Nosotros juzgamos según las apariencias. El Señor dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, este rey Saúl no sabía qué hacer. Y aparece este pequeñito, debilucho, incompetente, podríamos decir, ante un gigante llamado David, pero escogido de Dios. Enfrentó al gigante. Acuérdense ustedes que Saúl lo quiso disfrazar como un acorazado ahí, le puso una armadura, quizás como tiene que haberse visto, ¿cierto? Y se la sacó y con su onda y con unas piedras derrotó al gigante. Pero antes de derrotarlo, aparece el poder de Dios perfeccionándose en este pequeño, porque ese es el principio. Dios se perfecciona no en el poder o supuesto poder del hombre, Dios se perfecciona en la debilidad. Por eso que nosotros debemos caer a las plantas de Cristo, hermano. Ahí hay poder. En la debilidad hay poder, hermanos. Y este pequeño, llamado David, un pastor de ovejas, llega a decir de esta manera, para que entendamos lo que el judío sentía de los gentiles. ¿Quién es este filisteo incircunciso que viene aquí a provocar a los escuadrones del Dios de Israel? Así lo dice. O sea, hermanos, para un judío, yo lo aprendí precisamente de un judío, lo que dice ahí, esa expresión filisteo incircunciso, se traduce en nuestro lenguaje coloquial como un insulto, casi una grosería, lo que dijo David. ¿Quién es este ta 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 ta? Podríamos decirlo en chileno, ¿cierto? ¿Quiere que lo diga, hermano? No. Bueno, de esa manera los judíos crecían y veían al gentío. No podían ir a una casa de un gentil. Por eso que el Señor tuvo que tratar con Pedro de manera exclusiva para capacitarlo, para hacerle entender que era necesario, que era obligatorio ir a la casa de Cornelio. ¿Se acuerda? Hechos capítulo 10. Y uno ahora entiende por qué tuvo que mostrarle un lienzo, tuvo que entrar en un éxtasis, porque como buen judío Pedro no iba a pisar en sentido intelectual, racional, la casa de un gentil. Entonces, el Señor nos revela esa tensión que hubo acá. Entonces, imagínense ustedes que Dios ahora trata a su pueblo, a su amado pueblo, llamándole a celo, provocándole a celo, dándole ahora redención a un pueblo que no era pueblo. Mire, leamos algo antes que ya el tiempo se nos fue. Vamos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, por favor, capítulo 32. 32. Lo que está citando Pablo es precisamente este pasaje de la ley. Deuteronomio 32, versículo 21. Dice así. Deuteronomio 32, 21. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. ¿Qué dice? Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Vamos a leer otro pasaje. Mire cómo está dicho miles de años antes, hermanos, miles de años antes que Pablo enseñara esta tremenda lección a los romanos. Porque fíjese usted, hermano, que el contexto de esta carta en estos pasajes 9, 10 y 11 de Romanos, ¿cierto? Capítulo 10, 9 y 11. ¿Cuál es el contexto? De una iglesia romana, gentil, que estaba pensando y que estaba ya concibiendo en la enseñanza y en sus creencias de que Israel, de que los judíos, habían sido desechados. Ese es el fermento, por decirlo así. Y si usted se traslada rápidamente a nuestra realidad, podríamos decir, de la era cristiana inclusive, esto no se cortó, esto se mantuvo. Y más aún, se intensificó hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hay muchas iglesias evangélicas, y escúcheme bien, muchas iglesias evangélicas que sostienen que Israel como tal dejó de ser parte en el plano profético. ¿Por qué? Dicen ellos. Porque Israel fracasó, dicen eso. Yo no sé con qué... a ver, ¿cómo es la palabra? ¿Con qué autoridad podríamos decir nosotros? O patudez, buen chileno, ¿no es cierto? No sé, una palabra ya que sale esto para afuera, quizás dónde, hermano. ¿Con qué autoridad moral podríamos decir? Nosotros pudiéramos decir que Israel fue desechado por su insensatez. Si nosotros estamos llenos de eso cada día, hermanos. Nosotros no estamos aquí porque somos más sensatos que Israel, o alguien de nosotros podría decir que es así. Uno dice, pero ¿de qué está hablando, hermano? Israel se postraba ante los Baales. Claro, hoy día no tenemos Baales, pero un Baal puede ser su trabajo, puede ser su familia, puede ser algo intangible. Son ídolos. Somos tan idólatras como Israel. Si fuera por sensatez, ni Israel ni la iglesia podría ser salvo. Lo que quiere revelarnos el Señor es que la salvación siempre ha sido por pura gracia. Por pura gracia los he traído, así lo dice después, ¿no es cierto? Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, es un gran tema en la historia bíblica. Y si usted lo lleva al plano secular, es un gran tema en la historia secular. O sea, como lo dijo un predicador, estornuda Israel, Estados Unidos, Rusia y todos los países están mirando qué le pasó a Israel. ¿Por qué será, hermanos? ¿Será coincidencia? ¿Será algo que no sabe nadie explicar por qué ocurre tal o cual cosa con Israel? Bueno, gracias al Señor nosotros tenemos la respuesta. Israel, ahí está el pueblo de Dios. En ese linaje están los escogidos de Israel. Nosotros, hermanos, podemos tener percepciones, podemos conversar con personas que dicen que tú no sabes cómo son los judíos. Los que hemos trabajado en empresas judías, desde judíos, hermanos, podríamos decir las cosas. Pero nosotros no estamos llamados a condenar a Israel, sino a bendecir a Israel. Todo el que te bendijera, yo lo bendeciré. Aquí no se trata de defender una nación política, sino que de enseñar lo que dice la palabra de Dios. Hay un remanente de Israel que va a ser salvo. Entonces lo que estamos viendo es muy importante en el versículo 19, y con esto nos vamos a quedar en esta tarde, en esta noche. El Señor comienza un trato con un pueblo que no era pueblo, y nos está enseñando desde ya que eso tiene un propósito, para provocarle celos a su pueblo amado, llamado Israel. Que el Señor bendiga su palabra.